la Biblia. Quien se portaba mal, pues había que quedarse aquí para siempre. Imagina.
Sí.
Yo me apunto. Yo digo, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar?
Fatal.
Sí. Aparte, yo creo que para quedarme así, ¿no? Porque no vaya yo después. De repente sé cómo macho saber ni tropezar en mis propios pasos.
Hombre, es que es Luisa. ¿Luisa va a venir?
Sí. Bueno, hoy vamos a hacer la jacaula, vamos a hacer esta práctica para todos, no has traído.
Lo
meditáis vosotros. Es muy importante, Blancada. Muy, muy importante para vosotros. ¿Vale? Ninguno de vosotros ha traído.
No, no sabía.
¿No? Vale. Dejadlo aquí. No necesitáis uno Blancada aquí, otro en casa. ¿Vale? Si sabéis que cuando venís y si hay alguna sorpresa, lo hacemos aquí. Vale, entonces a lo mejor lo cambio todo. Ya veremos. Voy a hacer 5 minutos así. Entonces habíamos quedado en el último día sobre la súplica, los takpokayus. Y os había explicado las primeras líneas. El Pedro ha hecho el favor de traer la traducción, aunque aquí hay cosas aún que cambiar, ¿vale? debido a la apertura. Cuando nosotros decimos la devoción es la cabeza de la meditación, como es necesario entender la devoción, como os he explicado yo, como una apertura, ¿vale? Como una apertura a la práctica y no como una devoción para una persona en especial. Es muy importante que lo entendáis cuando lo estamos diciendo. Entonces, esta es la técnica de la meditación del Mahamudra, de los Thakpo Kagyus, que para nosotros es lo más importante. Nos habíamos quedado con el conocedor de los tres tiempos omnisciente Karmapa, detentores de los cuatro grandes y ocho menores linajes, Drikung, Taklung, Tsalpa. Estos tres gloriosos Drukpa es un linaje también, y así delante. Maestros del profundo camino del Mahamudra, incomparables protectores de los seres, Thakpo Kagyus, son considerados protectores de los seres no por ningún tipo de poderes que tengan en el interior, pero porque ha sido gente que ha enseñado a los demás cómo llevar una vida saludable mentalmente, ¿vale? Y eso es considerado, es una protección. Bueno, nosotros decimos que el Lama es el guía, que el lama es, lama no yo, ¿vale? Los verdaderos lamas, estamos hablando de los grandes lamas, de Sangyenpa Rinpoche, Tenga Rinpoche, y esos que están allá por detrás, ¿no? Decimos que hay tres formas de ver el lama, decimos que es el guía, decimos que es el guardaespaldas, ¿vale? Y decimos, o sea, el protector, y decimos que es el guía, el protector, ¿y qué me falta? No, el timonero. ¿Vale? Nosotros cuando decimos que es el guía, pues lo que decimos es que es alguien que conoce bien el camino, que conoce muy bien el camino, ¿vale? O sea, cuando decimos un guía, si tú quieres subir los Himalayas, tú prefieres tener a alguien que sepa bien el camino. Dentro de la meditación es exactamente lo mismo. Nos podemos perder o nos pueden llevar por unos barrios que no son muy católicos allá. Entonces es bueno tener un buen guía de confianza y homologado también. ¿Sabes? Que eso también es importante en los lamas. La gente no lo sabe, pero esto de investigar quién es el lama, que se nos presente un título, si nosotros lo pedimos y tal, es muy importante. Es tan importante, porque somos guiados por gente que no tiene ninguna idea de lo que es la mente, la naturaleza última de la mente. Entonces nos cuento historias. A la gran parte de mis alumnos, yo diría que a la mayoría, antes de estar conmigo, y además acaban por venir conmigo, un poquito por un desencanto de los lamas, estos que se visten de lamas y tal y eso, pero venían con ideas muy preconcebidas sobre la espiritualidad. Tú lo has visto bastantes pasar por el Koan, y lleva mucho tiempo hasta que lo pierdan esto. Algunos han llevado todos los años que estuve yo dando las clases, y ahora llego cerca a mí y dice, ahora he empezado a desistir de toda aquella fantasía de materialismo espiritual que está por allá. Ese es un guía. El guía, no solo el guía nos lleva por el camino correcto, pero nos protege de los peligros, porque no hay ningún camino que no tenga peligro. Entonces decimos que es el guardaespaldas, que es capaz de mirarnos y decir, estás yendo por algo peligroso, te estás fiando demasiado de ti. O no te sabes. Entonces esos peligros que él quita, cuando nosotros decimos que quitan los peligros, son los clesas de nuestra mente. No se tratan de peligros externos. Los problemas siguen existiendo siempre allá. El lama lo que nos enseña es a lidiar con ellos. Y eso es la parte protector, ¿vale? Del lama. Y después es el timonero, ¿vale? Él es el jefe, el patrón. Es el que, si nos ponemos en la mano de esta persona, él tiene que decir para dónde vamos nosotros. No somos nosotros que le vamos a decir a dónde nos va a llevar. ¿Vale? Que hay mucha gente que intenta eso con los lamas. El otro día me vino una señora y me dijo, Gustavo, quería aprender el Dharma contigo, pero quería que me enseñaras la meditación que quiero yo. Yo digo, oye, esto ha sido muy interesante. Yo digo, vale, pues, ¿qué meditación quieres? Una visualización. ¿Pero qué quieres visualizar tú? No, visualizaciones. ¿No sabes lo que es una meditación de visualizaciones? Y yo digo, mira, lo siento mucho, soy un lama poco erudito. Yo conozco las visualizaciones de Makala, de Shedesik, pero eso no te lo voy a enseñar. Tienes que comer mucho pan hasta que te enseñe eso. ¿No? Se me quedó así mirando. No, no es nada de eso, no quiero ver a gente ni nada de eso, quiero visualizar cosas. Y yo digo, ya, ya. Y yo digo, después le digo a la señora, iba a bromear contigo, y digo, ya me pagas después. Y digo yo, no puedes pedirme tú la visualización, aquí quien manda soy yo, ¿tú eres lama? Me ha dicho, no, una mujer muy poderosa, tú sabes la mujer que ha pasado, muy poderosa, ¿eh? sea que yo podría deshacerme para ver si venía acá y traía sus amigas, pero no. Va a traer sus amigas, porque cuando se dé cuenta acabará por ir, y me ha dicho algo y ha sido el único que ha recusado la historia. Y entonces me dice, yo lo que quisiera hacer era algo que me estaban haciendo antes. Bajo unas escaleras, llego al fondo de las escaleras, tengo una pantalla, y la pantalla se empieza a desarrollarse unas cosas de mi vida y tal y eso. Y era esa la meditación. Yo digo, eso no es meditación, eso es hipnosis. Te has dejado hipnotizar, estabas ahí sentado y te has dejado hipnotizar por una persona y por eso te sentías tan bien. Porque es fácil hacer eso. Pero ahí tú no tienes ningún dominio de tu mente. Ya se te nota todo por la forma en cómo hablas. Entonces, si tú de verdad quieres saber lo que es la meditación es tú dominando tu mente. No es yo llevándote por unos sitios para que te sientas bien. Si eso, pues puedes pedir con una hipnosis o puedes entonces pedir, yo tengo algunos amigos que te podrán vender algunas sustancias ilegales que tendrán prácticamente el mismo efecto, ¿sabes? Entonces, cuando se dice el Dhamma es el protector, es que nos protege de toda esta paranoia que hay del materialismo espiritual. Entender bien que la meditación es un proceso que no es para nada hacia el exterior, pero es hacia el interior, ¿vale? Entonces dice, protectores de los seres Takpo Kagyus, yo os suplico, Gurus Kagyus. En realidad, esta historia de suplico aquí es Cheno. Esta palabra Cheno quiere decir piensa en mí, pensad en mí, ¿vale? No es propiamente una súplica como yo llevo vuestro linaje, porto vuestro linaje, y dice, claro, es que aquí está una traducción que está un poquito mal hecha, ¿vale? Y dice, pensad en mí. ¿Vale? Que es otra vez la misma palabra, que por veces esto pone en súplica, por veces pone en bendición, para que pueda seguir vuestro ejemplo. En realidad es pensad en mí. Cuando nosotros, uno de los mantras más conocidos en el Tíbet es Karmapa Sheno. Karmapa Sheno quiere decir Karmapa piense en mí. Lógicamente que el Karmapa no va a pensar en nosotros, ni nos conoce, ¿no? Entonces pues estamos con él y lo presentamos y nos dice, ¡ay, te viste en la meditación! No nos dice esas cosas, él no nos ve. Pero cuando nosotros dirigimos nuestro pensamiento al Karmapa y cuando decimos Karmapa piense en mí, existe una especie de clarividencia ya, que viene del amor, ¿vale? Nosotros en el Dharma, iba a escribir, pero no. Nosotros en el Dharma consideramos que el amor es la mayor clarividencia. Yo vivo en un mundo, ¿vale? Tú vives en tu mundo. Completamente ya hemos hablado de esto el último día, sobre los dos mundos. ¿Cuándo se encuentran esos dos mundos? Uno de los momentos más fuertes del reencuentro de los dos mundos, o sea, una intuición de mi mundo sobre tu mundo, decimos que es el amor. Yo se empieza a estar enamorado de ti, ¿vale? Si nos empezamos a enamorar los dos, empezaremos los dos a sentir unas mariposas. O yo no sabré lo que sientes tú, pero yo sentiré unas mariposas ahí adentro de mi estómago, ¿vale? Y creeré, digo, ¿será que sabe? ¿Será que le digo? Me da un poquito de miedo, me siento así un poquito inseguro de ir a decir. Pues esas mariposas que siento yo, las sientes tú también, segurísimo. Las mariposas esas que tenemos nosotros en el estómago cuando tenemos a alguien, es lo que nosotros llamamos la conexión entre dos mentes allá, ¿vale? Y esto para nosotros es la mayor clarividencia que hay. Yo puedo saber qué sientes tú. Por un momento he sentido lo que has sentido tú al mismo tiempo. Eso que estamos los dos embobados allá en el café y que a lo mejor las palabras no salen y tal y eso, pero que con la mirada, con la sensación, con los corazones latiendo al mismo. Yo llegué a ser tan fuerte que he soñado con y me ha pasado más de una vez con exnovias mías, o sea, tampoco tiene que ser la persona ideal y la princesa María. Nosotros somos azules, ¿no? Queda bien el brazo de María. No tiene por qué ser la princesa María que está allá, pero llegamos a tener el mismo sueño, compartir el mismo sueño. Esto me ha pasado con mi padre también, ¿vale? De la conexión ser tan fuerte que los dos, esta realidad, que es compartir un sueño también, pero de llegar aún más allá, llegar a la parte mental. Entonces, cuando nosotros decimos Karmapa Sheno, este cheno, que no tiene una traducción exacta, porque como veis, algunos dicen súplica, otros dicen bendición, otros dicen piense en mí y otro. Lo que quiere decir es que hay esa conexión entre nosotros dos, que hay ese elo entre nosotros dos. Muchas veces se dice que el maestro es un gancho y que el alumno es un aro. ¿Vale? Dice, ganchos hay, aros hay muy poco. Los ganchos estos siempre están allá. Es importante saber si nosotros podemos llegar a ser un aro o no ser un aro allá. Y eso es Cheno. Cheno es esa conexión que hay entre esas dos personas, ¿vale? Y entonces este Cheno para seguir vuestro ejemplo, quiere decir, cuando yo veo una chica que me gusta mucho, pues intento comportarme de la forma a que ella se sienta atraída. Cuando nosotros entramos dentro de esta tradición, y entramos dentro de la tradición de los Takpo Kagyus, ahí es una tradición inmaculada, totalmente inmaculada, una gente especialísima que ha dado todo por los demás, todo. Os digo, muchas veces no apreciamos el trabajo de los lamas, de los grandes lamas, una vez más, no hablo de mí mismo, hablo de los grandes lamas. Pero si supieres, yo por muchas veces tengo la tendencia a quejarme de mí. Hoy venía a dar una clase y a deciros aquí, estoy muy cansado, lo siento mucho por no poder hacer demasiada atención a todos, que quedo con Marta y que el domingo y no la he llamado. Se me ha pasado de la cabeza, ¿vale? Que he quedado contigo y después tenía una exposición al mismo tiempo, ¿vale? Que pera, pobrecito, me estuve esperando ahí una hora ahí abajo y esto me pasa debido a un cansancio. Pero yo me quejo muy fácilmente, soy debilucho en ese sentido. Grandes maestros como el Dalai Lama, como Karmapa y tal, mucho mayores que yo, tenga Rinpoche y tal, esos tienen una energía inagotable. Nunca nos apercibimos en realidad del esfuerzo que hay allá por detrás. Están 24 horas con las personas que están allá, ¿vale? Entonces, este linaje de esta gente que se ha entregado totalmente a la salud mental de los demás, es un linaje en que nosotros, después de tener una confianza lúcida sobre el Dharma, vamos a pertenecer. Y entonces, si vamos a pertenecer, no vamos a manchar el nombre de la familia. Es algo que ya se ha perdido un poquito aquí en el Occidente. Menos mal que nosotros tenemos ya una edad en que aún hemos recibido esos valores de que nos decían, oye, tú no eres solo, eres tú y tu familia que están por detrás. Los Takpo Kagyus es una familia de gente que se ha preparado muy bien para ser los mejores bomberos de la zona. Dicen, vamos a ayudar a todos aquellos que estén con un fuego allá. Y se han preparado mucho, es muy dolorosa esa preparación. No es nada fácil. Si vosotros aquí estáis haciendo un poquito de meditación y empezáis a ver una cosa fea que allá, ya me venís llorando y que Gustavo, he visto esto, no quería verlo y tal, y que está allá. Imaginad aquel que se ha enfrentado de verdad. Esto es una bromita que está muy... Bueno, no es una bromita de verdad, ya iremos más profundo. Pero es el inicio. Es como decir, es una bromita, uno y uno son dos, dos y dos son cuatro. No es una bromita para el niño porque le cuesta un montón de esfuerzo. Pero a esto se han metido mucho más. Se han metido tanto estas personas que historias extraordinarias de ellos. De regalarse a los otros, verdaderamente de regalarse a los otros. De darlo todo, hasta la cabeza. Llega por la decisión. Pero claro que no es la cabeza física, dirías. Ese sería muy feo que la cabeza estuviera ahí con una cabeza. Cuando dice con la cabeza, dice hasta su salud mental por los demás. Tilopa estuve conviviendo un montón de años con una prostituta allá. En un ambiente horroroso. Pero había sido la instrucción de su maestro. Imaginad cómo eran las prácticas antiguamente. No tiene nada que ver con las prácticas de ahora, pero nada. Está haciendo, y yo, los dos estamos haciendo la práctica Ngondo, una práctica que es dura, bastante dura, que, pero no tiene nada que ver. Es un juego de niños comparado a lo que ha pasado Milarepa, Gampopa, Tilopa, Naropa. Eso no es nada, no es nada. Milarepa, para seguir a su maestro y para aprender, se cargó con piedras durante tanto tiempo que se le han empezado a abrir fridas en la... Cuenta la historia, y esto es la verdad, Se le han empezado a imaginar que si era su espada, que era muy de la luz, pobrecito, la madre de este una espada más guay a mi derecha, ¿vale? No debe ser así una espadita, así un poquito de nadador, porque pobrecito. Entonces, se han empezado a abrir así una llaga aquí, después... Hey. No te preocupes, una llaga aquí, otra llaga acá, pero si no, al final nos distraemos con esto. Una llaga acá, y entonces ellas fueron creciendo hasta que todo se hizo una llaga, todas sus patas se hizo una llaga grande. El tío no podía ni caminar prácticamente. Era impresionante. ¿Y lo hizo por qué esto? Lo hizo porque quería dominar su mente y era tan difícil encontrar a alguien que le enseñara a dominar su mente que estaba dispuesto a todo. Él decía, y es que pídeme que construya una casa y te voy a construir una casa. Pídeme que haga eso, yo haré lo que tú me digas, pero quiero dominar mi mente. Y el otro jugaba con la historia del materialismo espiritual. Porque dices, no, tú lo que quieres, tú lo que tienes es una idea de Milarepa despierto, iluminado y que toda la gente te venga a tus pies a adorarte y todo eso. Y yo eso no te lo voy a dar. Y ha sido cuando Milarepa ha desistido de sí mismo, de su versión de sí mismo, que le dice, ahora sí que puedes. Ahora imaginar que toda esa tradición, este árbol que tenemos aquí, toda esta gente era una gente muy especial,
Tilopa. Estamos hablando de 2000 antes de Cristo prácticamente, de toda esta tradición. Bueno, la tradición viene de 2600 antes de Cristo y es ininterrupta hasta los días de hoy. Pero si podéis imaginar siquiera que este señor ha ido 3 veces a pie, desde el Tíber, que tiene 5 veces el tamaño de Francia, hasta casi el sur de la India, para ir a buscar enseñanzas y conocimiento. Estos libros que estoy leyendo yo, este texto que lo estoy pasando yo, se lo fui a buscar Marta en su tercero viaje a la India, para que nosotros lo pudiéramos tener hoy. Y si no lo podríamos tener si no fuera 3 veces a pie a la India, porque nadie se lo hubiera dado. Mi maestro me ha desarrollado un poquitín de la compasión. Yo no sé muy bien lo que es la compasión, ¿vale? Pero he tenido un vislumbre de la compasión, casi nada. Cuando mi maestro me ha dicho, Gustavo, ¿sabes por qué puedes tener ese libro? Y digo, ¿por qué? Y él dice, porque mira, porque Gampopa te quería más a ti que a él mismo. Y yo digo, ¿cómo es esto? Más a mí que a él mismo, no me puedo creer a nadie. Y él dice, no sabes lo que has sufrido en mi vida para conseguir esas enseñanzas. Y ya pensando en las generaciones futuras. La madre Teresa de Calcuta quería más a los pobrecitos de Calcuta. ¿Habéis estado en Calcuta alguna vez en vuestra vida? Calcuta es horroroso, no hay nada en Calcuta. Calcuta es desechable totalmente. Solo hay una cosa buena en Calcuta, que es la Madre Teresa. Y su cuerpo allá, y su congregación. De resto, Calcuta es horroroso. Hoy en día un hombrecito por la mañana a buscar los cuerpos que se quedan por la noche. Esto lo he visto yo. Y justo delante de mi hotel se había muerto por la noche. Y me quedé así mirando por la noche. Y digo, aquel hombre no se mueve. Yo lo he visto echarse. Y después he visto venir a buscar por la mañanita esa persona, sin cuidado, sin nada. Y la Madre Teresa de Calcuta dice, pero ¿cómo puede ser esto? La gente no tiene ningún cuidado. Y ese descuido es el mismo para cuidar a los demás. Dormía en una cama que no, que era una cosa, si vais a Calcuta veréis la cama donde dormía, veréis la celda donde dormía. Era una cosa minúscula. Todos nosotros nos gusta una buena cama, con un buen colchón, con una buena historia y eso. Y ellos han desistido de ellos mismos para estar para que nosotros pudiéramos recibir esa enseñanza, ¿vale? Esto, Gampopa. Pero Tilopa ha sido mucho peor que Gampopa. Tilopa ha sufrido 10.000 veces más. Naropa, que era, os decía yo, que era aquel hombre que era muy antiguo, que tenía un montón de conocimientos y tal, lo han chafado por sus conocimientos. La gente, su maestro se rió de él. ¿Durante cuántos años estuve en Naropa detrás de Tilopa?
¿En serio?
¿Naropa detrás de Tilopa?
Sí.
¿Para que llegara el señor?
Sí.
No sé.
6, creo, ¿no?
No sé.
Pero creo que han sido 6 años. Imaginad lo que es nosotros hoy en día. Venís aquí, yo no estoy dando la clase, vosotros no, porque os gusta mucho mi clase, pero viene aquí una persona que nunca ha venido a mi clase y dice, ¿a que no está Gustavo? Pues me voy a la casa del Tíbet, ahí también hace meditación. ¿A no está? ¿No está Wan Chen en la casa del Tíbet? Pues nos vamos a Nagarjuna y hacemos, y después nos vamos a Panío, y después, y vamos recolectando cosas, ¿vale? Y no estamos realmente metidos dentro de la tradición. Entonces, esto nos enseña cómo meditar, y empieza ahí. Dice, el desapego es la raíz de la meditación. El desapego del yo. Si vamos ya sentados a la meditación, apegados a la idea del Gustavo y a la idea del yo, no hay meditación allá. Si vamos en la meditación, si nos sentamos y nos apegamos a los pensamientos discursivos y de movimiento, no hay meditación allá. Si vamos a hacer la meditación y estamos apegados a nuestros kleshas, a nuestra idea del yo, no hay meditación. Y por eso ese es el principal, este shamatha. El desapego es la raíz de la meditación. Mientras vosotros lleváis todas las cosas y lo que queréis es mejoraros a vosotros mismos y tal y eso, dice, no hay Mahamudra, no hay Mahamudra. Olvidaros de eso. Yo te decía que los del pasado hacían más. Había gente que estaba limpiando la casa del maestro durante 12 años fregando los platos. Y sabes, un día el tercero Karmapa miró hacia el futuro. Nosotros decimos que es el conocedor de los tres tiempos. Miró hacia el futuro y dijo, ¿será tan difícil que alguien tenga esta fuerza de voluntad en el futuro? ¿Qué hacemos? Y ha dicho, vamos a hacer la enseñanza útil a la gente del futuro. Y entonces ha creado la práctica Nvandro, la práctica que está haciendo Víctor y yo, y que es para los vagos. Nosotros al lado de Milarepa, al lado de cualquier uno que hubiera en esa época, seríamos con él. Y dice, ¿qué hacen estos? Y dice, nos estamos preparando para recibir las enseñanzas. ¿Y 6 meses? Y dice, llevo 12 años barriendo el suelo del maestro y vosotros queréis que se... Pero ha sido la compasión de Karmapa, que ha dicho, ha mirado al futuro y dice, vamos a hacer esto un poquito más simple. para que la gente pueda creerse más en sí misma. Encontrar buenas técnicas para creer. Imaginaos cómo es. Hoy en día, tenemos, Luisa y yo tenemos un gran amigo que está en un monasterio y tal, que enseña el Dharma en inglés, él que es bhutanés, pero enseña el Dharma en inglés a sus alumnos porque dice, la mayor parte de los monjes no va a quedar en el monasterio. Entonces les doy inglés para por lo menos poder ser guías turísticos, para poder tener un poquito mejor profesión. Imaginad la compasión de estas personas. Para nada van para allá. No, porque los monjes antiguamente eran los buenos y ahora vosotros sois malos. Él comprende la situación tal que están ahora las personas, ¿vale? Y se han ido preparando. Y eso es lo que nosotros llamamos la compasión, en realidad. Dice, tal como fue enseñado, dice, este meditador que no está pegado a la comida y bienestar. Aquí está. Nosotros decimos, en realidad es la comida y dormir, el bienestar es el confort, ¿vale? Sulaim el otro día me decía una cosa que ya he hablado en una clase y hoy lo voy a volver a hablar, porque nunca lo había dicho mucho. Tanto mi maestro como Songyen Trumpa lo repetían mucho, que es esta historia de las distracciones. Nosotros, si vas a ser un Mahamudra después de ver la televisión, después de estar un ratito, sea el programa que sea, no importa, el más bueno, y después vas a intentar ver cómo está vuestra mente y dominar vuestra mente y veréis la agitación que hay en el interior. Cuando ellos hablan aquí del bienestar, se habla de este confort, de esa noción de confort. El confort es peligroso, es bastante peligroso, nos duerme bastante. Es muy distinto tener una habitación calentita donde dormimos nosotros o la austeridad con que dormimos allá en Nepal, que enseguida no duermes nada, enseguida te levantas y todo el mundo a las 4 de la mañana está despierto para hacer cosas. Es distinto por la mañana lavarnos la cara con agua caliente o lavarla con agua fría, te despierta enseguida. Entonces toda esta noción, nuestra noción de confort, es una noción un poquito equivocada, nos estropea la columna, ¿vale? Nos deja un poquito más vagos, nos hace engordar bastante, ya no tenemos aquella forma y tal. Y esa es nuestra noción de confort. ¿Cuál es la noción de confort? Debería ser poder subir a los árboles hasta los 80 años, por ejemplo, para dar un ejemplo de confort. De poder moverme bien hasta los 60, 70, 80, de poder estar bien. Eso debería ser la noción de confort. Pero nosotros hemos hecho un planning completamente distinto. Si dormir bien, dormir mucho tiempo. Y dentro de nuestra tradición, demasiado sueño es perjudicial. Porque si vosotros dormís mucho, ahora este será tu próximo ejercicio, ¿vale? Me has hecho con la televisión. Ahora tú duermes bastante. Échate un día para dormir mucho. Y después de dormir mucho, intenta hacer el Mahamudra por la mañana. Ya verás cómo está tu mente. Es imposible dominarla. No está alerta. Está medio dormida. No está allá, 100% allá, ¿vale? Y por eso dice que no está pegada a la comida y al bienestar. No quiere decir, lógicamente, que este meditador está pegado a la comida, porque el día que no come va a ser igual que el Sakyamuni antes de llegar a la iluminación y se va a morir. Pero no está con la mente allá pegada, ¿sabes? Eso que decía yo del limón. No es su preocupación. Es un medio para poder subsistir esto. Ya está. Pero no es nuestra mente, no somos nosotros, ¿vale? Dice que corta con las ataduras esta vida, que esa es la meditación. O sea, esto está describiendo toda la meditación. Si nos enseñamos, si queréis, de un punto de vista más tierra-tierra, está el desapego, la raíz de la meditación, desapegar mi mente de acá, desapegar mi mente de allá, desapegar mi mente de aquí, desapegar mi mente de la lista de la compra de la comida, desapegar mi mente de querer estar donde no estoy, no querer estar donde estoy, y tal. Todas esas nociones de la insatisfacción, desapego mi mente de allá, ¿vale? Después dice también las ataduras, esto habla de los klesas, ¿vale? Entonces dice aquí también podemos liberar los klesas. Y después dice, cheno, pensad en mí, de forma a que no desee ni honras ni beneficios, porque ese es el grande peligro de la meditación. No es honras y beneficios de decir este lama es pesetero, ¿vale? Cuando hablamos de honras y beneficios, hablamos de estar meditando para crecer el yo, para que este yo se quede más fuerte, ¿vale? Para que este yo se haga gigante. No se trata de la meditación para ganar dinero, la meditación para que los demás me miren. Y no es propiamente esto que ellos están diciendo, ¿vale? Es decir, las honras y los beneficios es en el interior mío, es cómo me veo yo, ¿vale? ¿Me entendéis esto o no? ¿O no mucho? ¿Se entendéis? Bueno, entonces sigo para adelante, ¿vale? Porque me parecía que no estaba. Ya está. Hemos conseguido leer una frase más como la otra vez. Después viene, si queréis, os digo hasta el final. La devoción, o sea, la apertura, es la cabeza de la meditación. sin apertura no hay meditación, el espacio ese. Aquí ya empezamos a entrar en el octavo, en la octava conciencia, tal como fue enseñado. Dice, el gurú abre la puerta del tesoro de las instrucciones orales. A este meditador que le pide continuamente, Cheno, pesa de mí para que la devoción genuina nazca en mí. Esa apertura, el octavo alaya. La plena conciencia es el cuerpo de la meditación. Está completamente concentrado en una cosa. Tal como fue enseñado. Lo que aparece es siempre fresco, esencia de las raíces. Oh, qué bonito, esto me pone los pelos de punta. Es siempre fresco. Esa es una enseñanza para podernos amar, para poder tener un buen mundo, para ser bien ecológicos. Cuando decimos siempre fresco, quiere decir que cada inhalación que tú haces, estás en la inhalación. Y observas la exhalación. Y esto no es una repetición de la segunda, es fresco. Y mañana cuando te vea, serás fresca para mí. Por eso yo abrazo a la gente todos los días. Y alguien me decía, dice, he visto a Gustavo dos veces. La primera me dio un abrazo, la segunda creía que ya no me lo daría. Y me lo dio. Dice, eso es lo increíble, ¿no? A que me lo decían hoy. ¿Sabes por qué? Porque no lo he visto otra vez. Ese que me vio otra vez. Yo he visto una persona completamente distinta. Esto es muy bueno para nuestras relaciones. Yo con mis novias siempre he hecho esto. Solamente no me dejará mentir en eso. Todos los días que la vi, era una persona nueva. Ha ganado algo más, es que no es la misma. Puedes descubrir 10.000 cosas de esta persona, puedes descubrir 10.000 cosas de tu vida, pero también en tu meditación, la meditación no se hace algo oscuro y común y repetitivo, pero es un nuevo espacio en que me voy a encontrar en el momento presente conmigo mismo. En el momento presente, no en el pasado, pero en el momento presente. Que sepáis que hoy en día ninguno de nosotros puede llegar a la iluminación. O sea, la naturaleza última de la mente es imposible que lleguemos. Podríamos llegar hasta Rigpa, pero el máximo no podemos. Porque no tenemos la mente de los antiguos. No los tenemos. Es pura y simplemente no, ya no está. Esperamos siempre algo. Esperamos que nos den algo. Aquello que nosotros quieren que veamos. Yo ya no me arriesgo siquiera. ¿Por qué me pasaría aquí 5 horas seguidas hablando? Sí, ya sé que tenemos familia. Familia debería decir para que volvieras, pero esa era la tradición antigua. Yo no tendría, el maestro, el lama jamás tenía una obligación que hacer. El discípulo jamás le pedía. ¿Qué es esto de clases de meditación? Vamos a quitar este nombre, a cambiar de nombre. Ponemos clases de Gustavo, ya está. Porque por veces no meditamos, ¿no? Hablo yo solo. Podemos quitar eso de ahí de abajo. Porque en realidad no hace sentido dentro del Dharma. Meditación es conocer nuestra mente. Y mucha gente, yo he llegado a los más altos grados de mi meditación con mi maestro hablándome. Os juro, a su dama hoy prácticamente, hoy no, el otro día, ¿no? Le ha pasado esto. El más alto grado de la meditación que he conseguido llegar hasta el día de hoy ha sido escuchándome yo ahí en el cuadro diciendo tonterías y haciéndoos reír. Aprovechad de verdad esto. No sabéis muy bien lo que es esto de la apertura de las instrucciones orales y tal y esto. Son muy precisos en aquello que dicen, no dicen las cosas a medias, esto se pueden analizar hasta la más última cosa. El conocimiento es extremadamente importante, es tan importante, si supieres el importante que es. Yo, la primera vez que he visto la naturaleza última de mi mente ha sido porque mi maestro solo me ha dicho una cosa, ha dicho, Gustavo, los pensamientos también son Buda. Si yo no lo estuviera escuchando, si yo estuviera aburrido ahí, a ver, cuando empezamos ya la meditación, a ver si el tío este se calla ya de una vez, yo no hubiera llegado a la naturaleza última de la mente, ni en la meditación ni fuera de ella. No lo hubiera hecho. Os juro que no. Así, la atención, a través de la audición, la comprensión y la meditación, llegamos a la sabiduría de la naturaleza última de la mente. Sin la audición y sin la comprensión, sin pensar sobre eso, solo la meditación no nos va a hacer llegar hasta allá. Entonces dice, lo que aparece siempre, qué bonita esta frase, esencia de la realización, a este meditador que descansa simplemente sin alterar, nunca en la vida, no en ningún momento, dice, está ya centrado, no se altera nada, no cambia nada. Es toda felicidad. Hoy me he sentado aquí por la mañana, mirad que venía cansado. Me he sentado, sentí la energía de mis alumnas, que había un montón de alumnas aquí por la mañanita y tal y eso. Me ha entrado una felicidad por ellas. Yo digo, podía no decir nada, que ellos lo sentirían esto. Pero una felicidad, un bienestar allá. Yo digo, no hay nada para buscar, no hay nada para encontrar. Es una quimera que no la tenemos que hacer. Ya está allá esto. Y entonces dice, pensad en mí para que mi meditación quede libre de concepción. De conceptos. ¿Concepción? Sí. Es que en Portugal Concepción es la unión entre el hombre y la mujer. Es que mi mente verde. Mi mente, ah, vale. Ah. Sí. La Inmaculada Concepción, ¿no? Tener un hijo también es concebir, ¿no?
Sí.
También es concebir, ¿sí?
En realidad concebir es en el momento que se forma la primera
célula. Sí, ¿verdad que sí? Cuando hay ahí el toque y... La esencia del pensamiento. Exacto. Es el mejor momento. Dice, la esencia de los pensamientos es Dharmakaya. Ya lo conocían, ¿eh? Ya se estaban bien aquí, dice. Está en es Dharmakaya. La esencia de los pensamientos es Dharmakaya, tal como fue enseñado. En realidad nada, pero todo nace de ahí. Ese es Dharmakaya. Es ese terreno base. ¿Os acordáis que dice que es el terreno base? Dice, Dharmakaya, ¿qué es Dharmakaya? Dice, en realidad nada, pero todo nace ahí. Es como un papel en blanco, una hoja en blanco. Nosotros hacemos nuestra propia poesía de vida. ¿Sabes? Eso que te decía yo ayer, que estábamos ahí hablando y tal. Ayer era el domingo, ayer hemos estado con sí, ¿no? Yo estoy acabado totalmente. Yo, si un día de estos no vengo, ya sabéis que he sido un agotamiento cerebral. Pero, como en realidad, nada. Dice, nada, o sea, es el terreno, es donde pasa, es donde dibujamos nuestro mandala. Es lo que está por detrás. El mandala, mira, un día de estos les voy a explicar aquí, hoy ya no da tiempo, vamos a meditar. Pero lo que es... hacer una comparación entre el ego, el superego, el id y el self, ¿vale? Porque no conocen. Nosotros aprendíamos esto en el secundario, o sea que tampoco es necesario la universidad para conocer esto. Pero dar una explicación de cómo estos son los distintos puntos de nuestro ego y cómo lo vemos dentro del Dharma, estas cuatro cosas, que ninguna de ellas. Pues Dharmakaya estaría por detrás, sería donde todo eso se vaya desarrollando allá, ¿vale? A este meditador que se levanta del juego incesante de la dualidad, esta es una maravilla, esta es una belleza, ¿eh? Y se piensa de mí para que realice la inseparabilidad del samsara y del nirvana. Después, en el final, digo que pueda ser inseparable del gurú perfecto. El gurú perfecto es nuestra naturaleza última, ¿vale? No es Sanguinen, ni Sanguinen Parimponse, es ese azulito que está ahí en el medio del árbol. Ese es el gurú perfecto. Durante todos mis nacimientos y así disfrutar el esplendor del Dharma, perfeccionando las virtudes y los caminos y los bhumis, que este es el Mahayana, podía alcanzar rápidamente el estado de Vajradhara, que es ese, el gurú inseparable, que es Vajrayana, ¿vale? Entonces ya os explicaré estas tres últimas, bueno, cuatro creo que me quedan, sí, las cuatro últimas estrofes, el próximo lunes. Hacemos meditación. Debes quedar así más acá. Mahakaya. No, jueves. Y a ver. Los textos antiguos dicen que los bodhisattvas así que se sienten entran en las dos primeras fases de la meditación. En principio, enseguida, vemos cómo está la naturaleza de mi mente. Los quiero mucho. ¿Cómo está mi mente? Vosotros, es el mundo.
poesía escrita. Poesía escrita es como el amor pasado. Enamorada cada segundo. Esta es el alma. Solo un cuerpo para un enganche. ¿Conoces esto más o menos a la altura del corazón? Hay un pequeño hormiguero. Hay que saber muy bien qué tipo de emoción provoca esta persona. Hay una dualidad. Una vez una confrontación entre la trascendencia y el ego. Ese punto soy vosotros. Tocarlo. Sentirlo a ver qué cae. Cuidado de la imagen.
Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Alex, qué bien desde el inicio. Voy a tocar a todos, voy a dar una caricia prácticamente a cada uno. Para colocar una parte vuestra en un sitio especial que quería yo, ¿vale? Si me permitís, a los lunes me volveré loco. Y a los miércoles volveré a ser normal. Sí, los lunes por la noche. Os voy a empezar a enseñar el Dharma desde el punto de vista de la loca sabiduría. Será muy loco, pero veréis qué espectacular que puede ser, ¿vale? Nos vemos mañana. Os veo todos los días para mi felicidad. Quería decir una cosa, eso es solo una cosita. Alex, tenemos que combinar nosotros dos para esta semana, para estar. Yo iba a decir algo que era muy importante. ¿A quién? Estas las dos enhorabuena porque me estoy perdiendo con esto. Marta y Susanita. Pero iba a decir algo, ya me vendrá. Ya me vendrá. Era muy importante.
¿No?
No. Es que hay lunes. Sí, sí. Puente. Probablemente habrá puente, no lo sé. Probablemente sí. Como es un fin de semana muy grande, la gente se va casi toda. Yo si estoy, la clase de las 8:30 la daré. ¿Vale? Porque a mí me encanta dar la clase, ya que me voy a permitir estar loco, pues me permite ese lunes, ¿vale? O sea, si hay alguien que esté aquí, tu pera, no, como siempre, el pera se me apunta, que es más bonita. Sí. O sea, aquellos que se apuntan, pero durante el día no creo que el centro esté abierto, porque es una tontería estar con el centro abierto, ¿vale? Yo ya sé que yo tengo a mi mega amiga pensando, tenías que descansar, me has prometido que descansabas, ya estás haciendo clases los lunes. Es que ese es un descanso para mí, ¿vale? Entonces, en principio, haremos el lunes, el centro no estará abierto porque es puente, hasta el 24 horas hace puente. Y entonces nosotros lo haremos también, no hace mucho. Sí, el telediario de 24 horas, esto, hoy lo decían, estaba la noticia y dice, ah, no, que él no viene el lunes porque va a descansar, que también necesita descansar. Y digo, vaya gente decirlo en la tele, que nadie se hubiera dado cuenta. Sí, sí, hace puente también. ¿Cómo? Claro, hombre, es que hay que ahorrar un poquito, ¿no?
¿Los coles hacen puente?
¿Eh?
¿Los coles?
Sí, claro.
¿Los qué?
Sí,
no,
sí.
Los colegios.
Sí, los colegios, sí, por
sí,
eso decía yo.
El martes es día 1, entonces ya.
No, y los coles hacen más que el martes. Creo que hacen el miércoles también y aprovechan. Es algo muy raro. No sé, lo he escuchado.
Pero,
no,
¿qué es el día 2?
Ah, vale.
Lo que pasa es que el 6 y el 8 son festivos, entonces.
Lo juntan todo.
Ah, sí, esto es la Inmaculada.
Pero ahorita es el primero.
Vale.
Solamente entonces cogieron el lunes festivo.
Claro. No, tenemos tiempo, porque ellos vienen aún. O sea, tenemos jueves. Sí, hoy es lunes, o sea, tenemos tiempo para preguntar, ya pedimos
no,
a las chicas.
Ella me ha dicho de por qué yo no he preguntado a los niños,
claro.
Y la verdad que
no, da igual, no te preocupes, ya pedimos aquí a la gente que les llame, que pregunte si están acá o si no están acá.
Vale,
que esa es una otra historia. Ese es para, no te preocupes mucho. Si tú puedes preguntar a los que vengan el miércoles,
sí, claro.
Eso ya sabrás un poquito. Pero ya os garantizo yo prácticamente que está en este barrio, esto va a estar más desierto que desierto. Sí, puede depender también de la temperatura y tal. Yo digo porque aún estoy en módulo lama, o sea, sé que no habrá nadie aquí en principio el próximo lunes, ¿vale?
Nada. El 1 es día 2.
El 31 es el día que se celebra la. O sea que es un día así como muy.
Será
bonito.
Sí, el día de todo.
En caso de que no la hagáis, queréis.
No, hombre, os avisamos a todos. Vale, o sea, no, tendremos que hacer 100 y algo de envíos si no lo hiciéramos. Nos saldría mejor abrir que no abrir. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Desde luego. Preferimos, ¿eh?
Pero eso también es escrito.
¿Quién?
José.
De un hombre, claro. No sé. Thank you.